El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Las fuerzas hutíes han asegurado este domingo que llevaron a cabo 5 operaciones militares durante las últimas 72 horas. Las fuerzas navales llevaron a cabo una operación contra el barco británico Hope Island en el Mar Rojo con varios misiles navales, logrando un impacto directo. Para hablar sobre este asunto y además temas que están relacionados, estoy junto al doctor Enrique Refollo, analista internacional. Doctor Enrique Refollo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bien hallado y bien agradecido de estar aquí una vez más después de tanto tiempo.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, Enrique, señalan también que atacaron exitosamente 2 barcos israelíes que se dirigían a los puertos de la Palestina ocupada. El primero, el MSC Grace F en el Océano Índico, y el segundo, el MSC Jinnah en el Mar Arábigo. Se lanzaron varios misiles balísticos y drones. Por último, comunicaron que llevaron a cabo 2 operaciones militares exitosas utilizando varios drones dirigidas a varias fragatas militares estadounidenses en el Mar Rojo. En el comunicado subrayaron que continuarán aplicando la decisión de impedir la navegación israelí o vinculada al enemigo israelí con destino a los puertos de la Palestina ocupada en los mares Rojo y Arábigo y en el Océano Índico. Además, aseveraron que no pondrán fin a las operaciones militares hasta que cese la agresión y el asedio al pueblo palestino en Gaza. ¿Qué nos puedes decir? Una situación que ya la hemos comentado más de una vez, esta de los ataques hutíes a este tipo de embarcaciones, Enrique, pero de fondo, ¿no? ¿Qué representan los hutíes en todo el contexto de lo que está ocurriendo?
Pues representan efectivamente la resistencia más allá de Palestina, más allá del entorno inmediato a Palestina, porque no olvidemos la gran distancia que hay entre Yemen y Palestina, que hay casi 2.000 kilómetros entre un lado y otro. Y es decir, los países vecinos, países gigantescos como Egipto o Arabia Saudí, no tienen esa postura de defensa de los palestinos, en tanto a que son árabes y musulmanes, cosa que comparten con Egipto o Arabia Saudí. Pero es Yemen, y más concretamente los hutíes, Ansarullah, los que encabezan esa resistencia, esa puesta en jaque de no solo el comercio israelí que pase por el estrecho de Bab el-Mandeb, sino también es jugar contra Estados Unidos, Reino Unido y el resto de sus colegas occidentales que están metidos en esa operación llamada Guardián de la Prosperidad, de nombres peliculeros, no faltaría más, pero no hagamos más comentarios sobre el asunto. Pero en fin, que en enero de este año empezó esa operación estadounidense para intentar amilanar, achantar, asustar, acobardar a los hutíes en esa defensa que están haciendo con todos los medios que tienen de los palestinos de Gaza, respecto a ese genocidio en abierto que están cometiendo las fuerzas sionistas encabezadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y la cuestión es cómo ese pequeño grupo es capaz de poner en jaque el comercio mundial. Y sobre todo también mostrar que con muy pocos medios se puede poner en jaque hasta la flota estadounidense, que es incapaz de hacer nada contra ellos, más que bombardear de vez en cuando algún puesto. Pero claro, la cuestión con esto es la siguiente. Los misiles que se lanzan, o los drones, por pocos que sean, lo que hacen es que la Armada estadounidense y los británicos, aliados suyos, tengan que estar posicionados, tengan que gastar mucho en armamento para defenderse de simple armamento muy barato.
Luego tenemos en este sentido, Enrique, que los pasados días 2 al 4 de abril de este año se celebraron en Sanaa, es decir, la capital de Yemen, unas conferencias, tanto locales como internacionales, de lo que tú estás bien informado y además de que fuiste participante, ¿no? ¿Podrías comentarnos sobre esto? Sobre esta Palestina es la causa central de la nación. Es el título, ¿no? El lema, ¿no?
Pues con mucho gusto puedo comentar sobre ello. Efectivamente, fui uno de los invitados, de los participantes en el evento. Ellos, los yemeníes, por supuesto, tenían una gran mayoría, que eran yemeníes mismos, para poner en conciencia y en consideración lo que se estaba haciendo, lo que se estaba defendiendo. Pero también darse cuenta de que, igual que desde Yemen dicen que Palestina no está sola, también lo ven desde este punto de vista de todos los invitados internacionales, todas las representaciones de estos diferentes diferentes países esas voces que también dicen que Palestina no está sola y que Yemen tampoco está solo. Es decir, que hay un gran apoyo a esta causa de unos y de otros, que en realidad todas están conectadas. Básicamente es también el agradecimiento, directamente así dicho, a los yemeníes por toda la lucha que están dando, que con muy pocos recursos, siendo una nación muy pobre, son capaces de poner en jaque a la Armada estadounidense, que son capaces de decir, Palestina no está sola, luchamos con lo que tengamos a mano, y además de luchar, vencer. Y alguno dirá, bueno, sí, pero es que Estados Unidos les bombardea cuando quiere ya, pero es que Estados Unidos lo que gasta al día en mantener ese aparataje de defensa, el gasto de cada misil que lanza es millonario, y eso le hace más daño a las arcas estadounidenses que a los exiguos recursos yemeníes. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque todo el mundo tiene claro que estamos, aparte de en una guerra mundial, en una guerra de desgaste, en una cuestión de tiempo, en una cuestión de ir escalando las situaciones poco a poco y viendo cómo responde la otra parte y si hay recursos para aguantar esa nueva escala, ese nuevo nivel. Ahora también, claro, desde el otro lado, lo que ha cambiado desde la semana pasada, que fue el evento, hasta ahora, es cómo la entidad sionista israelí le da por atacar el consulado iraní en Damasco. Es decir, atacar a un país con el que no está en guerra en otro país con el que tampoco se supone que está en guerra. Es decir, ¿cómo está el mundo, la situación de loca, ese mundo unipolar y globalista que se cree con derecho a poder atacar donde le da la gana, hacer lo que le da la gana? Y además que también tiene una tercera demostración reciente, que es ese asalto policial a la embajada mexicana en Ecuador, como la inviolabilidad de una sede diplomática queda eliminada, queda liquidada por esos amigos del occidente. Es decir, un gobierno ecuatoriano actualmente alineado al 100% con Estados Unidos se cree con derecho a poder meter a su policía en una sede diplomática. Es decir, eso de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas del convenio de Viena, pues no lo aplican, no les da la gana aplicarlo cuando les conviene. Pero en su momento, si alguien les devuelve la jugada, dirán, ¡ay no, es que eso es ilegal! No sé qué. Ya, ilegal como cuando hicisteis esto o lo otro. Pues aquí vemos cómo cada uno, desde Yemen, hacen la resistencia que pueden, pero no es dispararle a todos, sino en concreto a los buques con destino o con origen de los puertos israelíes. Es también esa demostración de que no es que le ataquen a todo el mundo, es que atacan a esos en concreto. Y si Estados Unidos o Reino Unido u otros países apoyan a la entidad sionista, también desde Yemen dijeron, si los apoyáis, también atacaremos a los vuestros, pero no a los otros. Es un daño al comercio precisamente de esos países implicados. De, vale, o sea que vosotros estáis implicados en ese genocidio, muy bien, pues vamos a imponernos restricciones. Igual que a vosotros os gusta imponer restricciones económicas a este país, al otro, etcétera, tal, imponer sanciones, incluso hacer ataques, bueno, que sepáis que en el mundo lo que va también vuelve, que el viento que sopla hacia un lado también puede soplar hacia el otro. Y el problema de todo esto es, a partir de la situación que tenemos, cómo precedentes terribles también generan consecuencias aún más terribles para esos que se creían con impunidad de atacar, de amenazar, de asaltar allá donde les encontrasen que sus intereses iban a ser favorecidos. Y en definitiva, Yemen está mostrando al mundo que se puede resistir y se puede vencer y que Palestina no está sola.
En este contexto, además, Enrique, bueno, has mencionado ese ataque, ¿no?, que ha habido por estos días. El asunto, por ejemplo, que una de las reacciones ha sido de Teherán, que ha dicho que ninguna de las embajadas de Israel ya está segura, pero claro, uno se pregunta qué tipo de reacción puede tomar Irán sin que esto se descontrole, ¿no? Porque ya lo decía un periodista israelí en un tuit días pasados, que decía claramente que no entienden, queremos la guerra con Irán. Claro, Irán también tiene que sopesar muchas cosas, ¿no?, en el momento de tomar las represalias, ¿no?
Sí, efectivamente, tienen que sopesarlo todo, pero también tienen que demostrar que, exacto, las agresiones no van a ser impunes. Es lo mismo, volviendo al caso yemení, ellos han demostrado también que el genocidio de los sionistas contra los palestinos no puede quedar impune, que les van a atacar con todo allí donde puedan. Y en el caso de Irán, efectivamente, también querrán hacer lo mismo, pero evidentemente, en su caso, no es solo el Estado israelí, es Estados Unidos quien está detrás, de quien está para respaldarlo y a quien le gustaría lanzar una campaña aérea contra Irán. Pero también tienen que sopesar que está China, está Rusia, que hay otros países como Turquía, como India, como Pakistán, que en caso de una agresión de ese tipo, especialmente países como Turquía y Pakistán, también pueden jugar la carta islámica de que es el sionismo globalista que les odia, que les ataca, que mira lo que están haciendo en Palestina, que se creen con derecho a atacar Siria o Líbano cuando les place, que en su momento también ocuparon partes de Egipto, como la península del Sinaí, y Egipto también podría entrar a jugar muy serio en el tablero. Es decir, no es solo una Israel-Irán, es que el partido tiene muchos más jugadores. Y si los israelíes se creen que habiendo hecho este crimen contra la delegación, contra el consulado iraní en Damasco, les va a salir impune o van a conseguir una guerra entre los dos países y que va a ir el tío Sam a ayudar a Israel y a Irán no le va a ayudar nadie, están muy equivocados, porque precisamente se pueden encontrar con una situación donde sean la minoría, donde descubran que la mayoría global es otra, está alineada por otro lado, y que ellos solo les ayude el tío Sam y tampoco con muchas ganas, porque claro, están a las puertas de las elecciones, tienen el contencioso en Ucrania hecho, la guerra en Ucrania, la guerra proxy de Estados Unidos y compañía en Ucrania contra Rusia, y que por otro lado siguen presionando con ese escenario de Taiwán, de que ojalá metan desde Estados Unidos alguna acción que provoque a los chinos y los chinos invadan Taiwán, y qué genial que tengamos ahí las mejores proyecciones de todos los geopolíticos anglosajones para rodear el corazón de la Tierra, el corazón del continente euroasiático con conflictos y demás. Ellos siguen pensando con esos viejos esquemas, pero no se dan cuenta de que la mayoría del mundo no quiere eso. Se piensan que van a poder repetir ese Irak de los años 90, esa gran coalición contra Saddam Hussein para echarlo de Kuwait, o que van a repetir lo de 2003, la coalición porque Irak tenía armas de destrucción masiva y las iba a usar y era una amenaza a la paz y seguridad mundiales. Todo eso se acabó. Ese momento unipolar se acabó. Ese momento de una hegemonía impune se acabó. Y es lo que todavía no asume. Más concretamente, no lo asumen desde Tel Aviv, desde el gobierno de Netanyahu, que se sigue creyendo con máxima impunidad y con máximo respaldo, pero tal vez no estén haciendo ningún buen cálculo tanto en Washington como en especialmente en Tel Aviv. En Washington porque parece que les gusta fomentar guerras y, bueno, no digamos hablando de guerras en Europa, donde varios gobiernos como el alemán o el francés, incluso desde las máximas instituciones de la Unión Europea, se habla de prepararse para una guerra con Rusia, y uno se pregunta desde España, ¿y quién va a ir a luchar esta guerra por ellos? Nadie, nadie sensato va a ir a la guerra por ellos. En Ucrania nadie, en Estados Unidos va a ir a la guerra por el Estado de Israel ni por Taiwán. Tienen bastantes problemas internos como para irse a una guerra por otro lado, y también está la cuestión de ese jugar al dividir y vencer, al dividir, generar polarización social, al generar conflicto interno. Todo eso que han hecho desde Estados Unidos para otros países también lo hicieron para sí mismos, y ahora tienen una situación donde les gustaría seguir cometiendo injerencias, pero no tienen gente para respaldar esas acciones sobre el terreno. Y termino donde empezamos, en Yemen. En su momento, en enero y todavía en febrero de este año, estuvieron buscando algún país que se ofreciera para meter tropas terrestres en Yemen. Arabia Saudí le dijo, anda a freír espárragos a otra parte. Eritrea, menos. Djibouti, tampoco. Etiopía, ni de coña. Somalia, bastante que tiene con mantener su unidad formal. Es decir, nadie del entorno quería meterse en una operación militar contra Yemen, terrestre. Estados Unidos lo que quería era jugar la carta de, bueno, nosotros bombardeamos, pero que otros se metan en el terreno. No tenían a nadie. Eso es algo que todavía en pequeños sectores en Estados Unidos son lo bastante realistas y sinceros como para decir, oigan, que no hay capacidad para ello. Todo el dinero, todos los recursos materiales que quieras, pero necesitas poner tropas sobre el terreno. Si los saudíes, desde 2015 a 2022, no metieron tropas sobre el terreno, será por algo. Será porque no podían hacer eso, porque las zonas donde están precisamente los hutíes son zonas montañosas, pero no es que sean con zonas, es que es montaña, 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 son líneas de montaña. Necesitas tropas tanto en gran cantidad como muy especializadas, y nadie tiene tropas para eso, ni para meterse en una guerra que tengas que manejar suministros, meter suministros, paliar las bajas, rellenar los huecos, intentar luchar valle por valle. Y en fin, ahí tenemos como algunos que juegan a la guerra, que les gusta jugar mucho a la guerra, les gusta jugar a ser los mercaderes de la guerra, parece que no se dan cuenta de que el negocio se termina cuando no tienes gente para cometer esas fechorías. Y afortunadamente por ahí se podrá acabar ese fin de la hegemonía unipolar y globalista en el mundo. Pero, evidentemente, como también muchos colegas analistas coinciden en ello, es ahora el momento más peligroso, el momento de la caída, cuando creen que es su última oportunidad para mantener la hegemonía y van a lanzar una campaña inasumible para el resto del mundo. Y al final perderán, pero arrastrarán a su infierno a millones de personas en ello, que es la mayor de las tragedias en este caso.
Y por otro lado, Enrique, también aparece, bueno, unas declaraciones, ¿no?, del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿no?, Herzi Halevi, que dice que la guerra en Gaza continúa y estamos lejos de detenerla, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto, Enrique? Además, por un lado tenemos a Estados Unidos, que se queja mucho, pero que sigue enviándole armas a Israel, como otros países también, ¿no? ¿En qué puede derivar todo esto?
Sí, en el caso del gobierno de Biden está atrapado entre lo que hace cualquier gobierno estadounidense y lo que quiere dejar de hacer por una cuestión de utilidad electoral en el momento presente. Es decir, quieren seguir apoyando al Estado de Israel porque el lobby sionista en Washington es extremadamente fuerte, hasta el punto de poner los intereses de Estados Unidos por debajo de los intereses israelíes y, claro, oigan, dejen de hacer ese genocidio que está muy feo, pero por otro lado, miren, tomen más armas para seguir preparándose ¿para qué? Para una guerra con Irán, para una guerra con Siria, con Líbano, tal vez hasta con Egipto, de prepararse para algo más grande, porque precisamente las fuerzas israelíes han estado retirando tropas de la zona de Gaza, dejando unas guarniciones mínimas para llevar el resto de tropas a otras partes de la entidad sionista. Tienen miedo del inicio de una guerra con otros, tal vez con Hezbollah en el Líbano, tal vez con Siria, tal vez con Irán desde la misma Siria. Es decir, se dan cuenta de cómo su hegemonía se acaba, se termina, pero no quieren reconocerlo, no quieren reposicionarse antes de llegar al conflicto, sino que esperan generar un conflicto y resolver las cosas como las habían resuelto hasta ahora. ¿Que hay algún problema, algún gobierno que se te escapa? Bueno, pues que le pase un golpe de Estado, sanciones económicas o directamente una invasión. Y ahora eso no les funciona. Y de hecho, cada vez les funciona menos, porque esos países que han agraviado durante tantas décadas, resulta que han hecho sus propios clubes de amigos internacionales, resulta que establecen sus propias redes, su propio mundo sin Occidente, y entonces cualquier amenaza, cualquier sanción, cualquier chantaje queda en nada. Eso es lo que tienen miedo. Y Estados Unidos sigue manteniendo sus líneas de hay que apoyar a Israel a toda costa, pero por otro lado también se preguntan, oigan, esté a toda costa, sobre todo, a ver si es una toda costa ya después de noviembre, que Biden haya ganado y entonces el establishment demócrata va a seguir con las mismas, especialmente porque dicen, es que si Trump está ahí, ¿qué es lo que va a pasar? También, en ese caso, durante sus 4 años de mandato fue absolutamente anti-iraní, absolutamente sionista. De hecho, fue el que propulsó el paso de la capital del Estado de Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, que no reconoció prácticamente ningún país en el mundo y que parece que lo ponen como, ¿quieres mostrar tu alineamiento con Estados Unidos y la entidad sionista? Pues entonces reconoce que su capital es Jerusalén. La mayor parte del mundo no lo ha hecho. Eso es también muy significativo. Y en definitiva, la situación que tenemos ahora mismo es esa trampa misma de Estados Unidos con sus propias políticas internacionales en un contexto de elecciones presidenciales. Generan conflictos, generan problemas en otros países, ¿a cambio de qué? Para los estadounidenses, para el estadounidense normal y corriente. Porque efectivamente también hay gente allí, hay gente que discrepa de esta situación. Y termino diciendo esto, en Estados Unidos hasta hay académicos y políticos que discrepan con la situación. En el caso europeo, encontrarse eso es casi como encontrar el santo grial, porque parece que el mayor alineamiento de todos está en el lado europeo, y sobre todo en el lado de la Unión Europea, de querer seguir con las guerras de Estados Unidos más que nadie. Y en fin, y es la tragedia de ver cómo, donde podría haber una solución negociada, como hay oligarquías transnacionales que se lucran con las guerras, nunca van a querer detener aquello que alimenta su negocio.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a vosotros y seguiremos en contacto y analizando la situación. Esperemos que con negociaciones de paz y no con una escalada mayor la próxima vez que hablemos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.